Álvaro Real y Manuel María Bru.
El espejo.
Muy buenas tardes. La corrupción nos asola, nos inunda, nos abochorna. El Papa Francisco lo ha denunciado muchísimas veces, incluso ha llegado a decir que es mucho peor que el pecado. En su misa de Santa Marta de ayer volvió a explicarlo. Un día una propina aquí, el otro día un soborno allá. Poco a poco se llega a la corrupción. Y lo que es peor, no sucede fuera, sucede también a los cristianos, a lo que el Papa Francisco les llamó cristianos barnizados, paganos con dos pinceladas de cristianismo, habituados a la mediocridad. Son los que tienen mentalidad mundana, en lugar de ser ciudadanos de los cielos, y son apegados al dinero. Hoy en El Espejo hablaremos de las miserias de la corrupción política, pero también de la necesidad de que los cristianos estemos siempre formándonos. Cuidado, no sea que en vez de evangelizar el mundo, perdamos el norte y nos volvamos mundanos. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, Evangelio de mañana. Mañana es especial, ¿no?
Pues mira, mañana es especial y si quieres, aunque mañana hablamos de los santos, hoy ya te voy a hablar de esta fiesta. Mira, se trata de que mañana es la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que la Basílica de Letrán, San Juan de Letrán, es la cátedra del Papa, como cada obispo en la catedral. Catedral viene de cátedra, que es donde enseñan y rigen y apacientan al pueblo, donde dan la enseñanza. Entonces, el Papa, el lugar donde enseña como obispo de Roma es San Juan de Letrán, que es la catedral. Entonces, al ser la catedral de Roma y Roma ser el eje de la cristiandad, es como el eje espiritual. ¿Qué se trata? Pues que si el día de los santos es la iglesia triunfante, el día 2 la iglesia purgante, y nosotros somos iglesia militante, tenemos varios ejemplos a lo largo del mes. Este es uno, el día de la diócesis será otro como celebración. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es mañana el evangelio? Pues el de la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque el Señor recuerda que el templo no es para convertirlo en un mercado. Nuestra vida de fe no es para mercantilizar la fe, sino para vivirla desde el amor, desde la fe y de la esperanza, que así somos iglesias vivas. Y una frase para terminar, Álvaro, alguien la dijo en cierta ocasión y me gustó. ¿Por qué? Porque si somos iglesias vivas, daremos el evangelio, porque el único evangelio que ven hoy las personas es la vida de los creyentes, y eso hay que tenerlo siempre
pues sí,
en cuenta.
El testimonio, sobre todo. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Nos vamos a quedar hasta el final. No importan los riesgos. Esta es la opinión, las manifestaciones de los misioneros en el África Occidental. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Más bonita que ninguna. Bueno, el ébola en España ya no es noticia, pero eso no significa que no siga habiendo una epidemia en África. Sigue cobrándose vidas. Mira, solo en Sierra Leona, que es uno de los tres países donde más contagios hay, como sabéis, en Sierra Leona, en Liberia y en Guinea, pues en Sierra Leona hay 80 nuevos contagios, nuevas infecciones al día. Uno de los porqués, por ejemplo, es que hay barrios enteros que están en cuarentena, lo que significa que la comida no llega y la gente, desesperada por dar de comer a sus hijos, claro está, se salta las medidas de seguridad y así se contagian. Otro es que la gente muere en las casas durante el día, por ejemplo, y la familia saca el cuerpo por la noche y dejan los cadáveres en la calle o enfrente de las iglesias. Y así es como pues llega un niño, toca después el sitio donde ha estado ese cuerpo y se contagia, porque ya sabéis que el ébola es altamente infeccioso en estos cadáveres contagiados. Así que a la emergencia sanitaria, porque estos gobiernos no llegan para poder parar lo que se les ha venido encima, se une otra cosa, que es la emergencia social. Y es que estas víctimas del ébola están dejando huérfanos, están dejando muchísimos niños huérfanos, que la gente tiene miedo de acercarse a ellos por si están contagiados, por un lado, y también tienen miedo de ellos porque piensan que son niños brujos que han hecho que sus familias se infectaran. Bueno, pues hay para investigar y para reflexionar, pero solo deciros que en Sierra Leona hay más de 1.500 niños en cuarentena y hay más de 3.600 niños sin padres, huérfanos. Los misioneros salesianos, claro, los misioneros, como siempre, se están ocupando de ellos. Es cotidiano, nos contaba Jorge Crisafulli, un salesiano argentino que está estos días en Madrid, ver a niños en Liberia solos, vagando por la calle, en los vertederos, incluso cadáveres de niños que han muerto porque nadie se ha hecho cargo de ellos. Ellos ahora, los misioneros salesianos, han puesto en marcha un centro para recoger a estos hijos del ébola. Vamos a escuchar a Jorge.
Y hay también 530 niños que han perdido a mamá y a papá. Hay 153 que han perdido al mamá o al papá. Y bueno, ciertamente esto sí que es una emergencia y a estos niños hay que darles una ayuda inmediata. Tenemos los salesianos una hotline, una child line en Freetown. Estamos recibiendo entre 500 y 600 llamadas diarias. Al principio eran familiares que llamaban para presentar la situación de algún huérfano. Hoy llaman los mismos niños.
No está siendo fácil, como os decía, poner en marcha este centro porque la gente tiene miedo a trabajar con los pequeños. De hecho, el personal que están contratando es gente que ya ha superado el virus del ébola. Pero vamos, que la infección no se ha detenido y que todavía queda mucho por escuchar del ébola en África.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. La actualidad comienza hoy en Roma. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, hay una foto muy bonita, me ha gustado mucho, la del Papa Francisco con el pañuelo Scout.
Bueno, este ha recibido hoy a los scouts italianos que cumplen 60 años y a ellos les ha dado un discurso precioso basado en la palabra estrada, camino, que es la terminología típica de los scouts, y a ellos les ha recomendado que se fijen sobre todo a la hora de proseguir en tres caminos: el camino de hacer camino en familia, hacer camino en lo creado y hacer camino en la ciudad. Sobre la familia se ha centrado, les ha recordado que la familia siempre es la célula de la sociedad, que es el lugar primario de la educación, que todas las vocaciones dan sus primeros pasos en la familia. Y a los scouts les ha invitado a que un niño, con su afecto, con su simplicidad, siempre reanima una familia, pues hagan lo mismo con la sociedad, así como a vivir en pleno y estrecho contacto con la naturaleza, como ya están haciendo.
También hoy encuentro con las salesianas.
Sí, con las hijas de María Auxiliadora, que acaban de terminar su capítulo general. El Papa ha estado simpatiquísimo con ellas, les ha gastado incluso algunas bromas, también a la superiora general, y les ha invitado a darse cuenta de que hoy se sufre por indigencia, pero sobre todo por falta de amor y de relaciones. Vosotras podéis acoger sobre todo la fragilidad de los jóvenes. Daos cuenta de que los jóvenes han cambiado. Alargad la mirada para reconocer las necesidades más auténticas y las urgencias de una sociedad y de una generación que están cambiando. Sed testimonio profético y presencia educativa. Para hacer todo esto, les decía el Papa, hay que poner siempre a Cristo en el centro de la propia existencia. Hay que alimentar el espíritu misionero con la oración perseverante, con la adoración, con ese perder el tiempo entre comillas, delante del tabernáculo. Pero a continuación les ha recordado cuál es el gran peligro: el terrorismo de la vida religiosa. Así lo ha dicho el Papa, el terrorismo de la quiáquera, del chismorreo. Si tienes cualquier cosa contra una hermana, vas y se lo dices a la cara. Pero nunca este terrorismo, dice, porque un chisme es una bomba que tú tiras sobre la comunidad.
Bueno, y también nuevos nombramientos hoy.
Sí, ha habido varios. Por un lado, el nuevo patrono soberano militar de la Orden de Malta, que es el cardenal Burke, hasta ahora prefecto de la asignatura apostólica. Al cardenal Burke le sustituye monseñor Manberti, que era el ministro de Exteriores, digamos, del Vaticano, el secretario para las relaciones con los estados, y a partir de ahora Manberti se ocupará de esta prefectura, de la prefectura del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Para sustituir a Manberti en Secretaría de Estado, pues viene de Australia monseñor Paul Richard Gallagher, arzobispo titular de Hodelm y hasta ahora nuncio apostólico en Australia. Por cierto, que el Papa recibió ayer por la tarde a monseñor Celso Morga, arzobispo a partir de ahora en Mérida, Badajoz, y estuvo con él en forma privada en Santa Marta.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo. Y mañana en Madrid se celebra la fiesta de su patrona, la Virgen de la Almudena. Esta tarde a las 8 tendrá lugar la vigilia de la Almudena en la catedral, primera vigilia presidida por el nuevo arzobispo monseñor Carlos Osoro. Ya mañana tendrá lugar la Eucaristía a las 11 de la mañana y la pastoría o procesión, que podrán seguir aquí nuestros oyentes por COPE Madrid. Y ahora nos vamos a ir hasta Granada, hasta Santa Fe. porque allí se clausura la exposición El Corpus Christi en Santa Fe, una muestra que conmemora el 750 aniversario de la institución de la festividad del Corpus Christi en la Iglesia Católica y cuyos actos organiza la hermandad que lleva su nombre en Santa Fe. Hablamos con José Antonio Bellido, hermano mayor de esta hermandad de la Santa Fe de Granada. José Antonio Bellido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué balance hacen de esta exposición? ¿Qué se ha podido ver en esta muestra?
Pues un balance muy positivo, la verdad. No nos podemos quejar, la afluencia de gente ha sido prácticamente masiva y muy buena aceptación que ha tenido pues en el pueblo de Santa Fe y en todo el área metropolitana de Granada.
Bueno, porque además esta tarde tiene lugar, ¿no?, la clausura.
Sí,
con dos ponencias.
Clausuramos la exposición, a las 6:30 tenemos una conferencia a cargo de la empresa Pergamentum, que ha llevado a cabo la restauración de las constituciones fundacionales de la hermandad, y posteriormente a las 7 pues tenemos otra conferencia a cargo de don Jesús Juan Gómez Torres, en la cual hará un estudio sobre esas constituciones fundacionales y sobre su evolución en los distintos estatutos que ha tenido la hermandad a lo largo de la historia hasta nuestros días.
Bueno, estamos hablando de una festividad universal, ¿no?, la celebración del Corpus Christi. José Antonio, ¿qué sería de Santa Fe o de Granada sin la celebración del Corpus?
Pues yo creo que poco. No podemos entender Granada o Santa Fe si esa fiesta del Corpus, esa fiesta tan arraigada en las propias gentes de aquí y que introdujo la devoción de los Reyes Católicos, de la propia Isabel la Católica, constituyendo las fiestas mayores, las fiestas principales de la ciudad de Granada y, como no, pues también en Santa Fe ese arraigo, esa devoción al Santísimo Sacramento, pues desde la propia fundación de la ciudad.
¿Y tenéis algún acto más de conmemoración de esta fecha?
Sí, el culmen ya de los actos, la clausura de los actos, pues tendrá lugar dentro de un par de fines de semana, el día 21, 22 y 23... en el que tenemos una jornada eucarística a nivel nacional. Están invitadas muchísimas hermandades del Corpus, del Santísimo, de toda España, y especialmente de la provincia de Granada, que son las más cercanas. Y durante ese fin de semana pues tiene lugar una serie de conferencias, la representación de un auto sacramental, un triduo eucarístico preparatorio para ese encuentro, miércoles, jueves y viernes, 19, 20, 21... y culminará el día 23, festividad de Cristo Rey y final del año litúrgico, con una salida extraordinaria del Santísimo Sacramento por las principales calles del centro de Santa Fe y posteriormente la solemne función principal para cierre de ese encuentro de hermandad de Eucaristía.
Pues José Antonio Bellido, hermano mayor de la hermandad de la Santa Fe, muchísimas gracias por estar con nosotros y por recordarnos esta importancia del Corpus Christi en la devoción popular. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias a ustedes, un abrazo. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling, you let my heart escape. Y terminamos hablando de corrupción.
Que vaya semanitas llevamos.
Bueno, vaya semanitas.
Lo que nos queda. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. La operación púnica de la Policía Nacional, con la que se ha desmontado en España una trama de corruptelas perpetradas por un grupo de políticos, escribe un nuevo capítulo en la historia reciente de miserias morales muy graves. Injusticia en el ámbito de la competitividad empresarial, robo al heraldo público, degeneración de la democracia. Vayamos por partes. La primera miseria moral es la injusticia en el ámbito de la competitividad empresarial. Ya bastantes trampas morales existen en el libre mercado con respecto a la competencia entre las empresas en su financiación, en la actuación desleal, en la desigualdad de oportunidades. Para que se dé la más burda de ellas, el pago de comisiones a los adjudicatarios de las administraciones públicas. La segunda miseria moral en juego consiste en robar del heraldo público. Evidentemente, esos cientos de miles de euros que los políticos corruptos reciben de las empresas agraciadas por las adjudicaciones públicas no son en realidad de las empresas, sino del heraldo público, porque en las contabilidades de esas empresas ese dinero cuenta como gasto de la adjudicación, lo que hace una entidad pública, ayuntamiento o comunidad autónoma. dinero que nos habríamos ahorrado en una adjudicación justa. Y por último, la miseria moral que adjetiva la corrupción. Es una corrupción política que daña el bien común, a la gestión pública, al Estado de Derecho, que socava nuestro sistema básico de convivencia y nos precipita a un descrédito con consecuencias inimaginables. Da la razón a quienes sostienen que estamos bajo el poder de una casta de impresentables, lo que favorece a las posiciones antisistema que, como sabemos, devienen en dictaduras. No estamos, por tanto, solo ante una pandilla de ladronzuelos y sinvergüenzas, sino al desmoronamiento de una sociedad. Y también la historia de los pueblos nos enseña que ninguna sociedad aguanta un sistema básico de convivencia si el porcentaje de corrupción de sus servidores públicos es superior al de sus ciudadanos en general, porque esto significa descabezarla. Por eso, dice el Papa Francisco, que la corrupción en sí misma es un proceso de muerte y un mal más grande que el pecado, un mal que, más que perdonar, hay que curar.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos que ponernos en la piel de quien vive las cosas.
Raad, salam, buenos días.
Buenos días.
¿En qué lugar de Irak naciste o te criaste?
Yo nací en Nínive.
Hasta los profesores del colegio nos llamaban Nazarán, Nazareno, sucio, incrédulo.
Solo preguntando podemos saber. La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Clavelitos, clavelitos, todos clave... ¿Pero dónde está todo el mundo?
En el aniversario de Hipercor.
Porque hay un 20% de ahorro en vinos y licores.
Y en todos los colchones y bases un 50% de descuento directo.
Más un 20% de ahorro adicional.
Además regalamos 12.000 diamantes auténticos.
En el aniversario de Hipercor.
¿Crees que la familia es el desafío para el futuro de la sociedad?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
El próximo martes llega el 11 del 11 de la 11, el día que todos estábamos esperando. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11 del 11 de la 11. Vuelve un sorteo único.
Oye, Laura, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acercándote a nuestra parroquia. Yo ayudo a un grupo en riesgo de exclusión social y además hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
¡Qué buena idea!
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap.
Bueno, Manuel, hoy se está celebrando en Madrid el quinto encuentro sobre el itinerario de formación cristiana para adultos organizado por la Comisión de Apostolado Seglar. Y creo, Manuel, que de este tema, de la importancia que tenemos todos, ¿no?, de estar siempre formados, pues creo que viene bien hablar con Antonio Cartagena, director de este secretariado de la comisión. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la jornada?
Pues va muy bien. O sea, ha habido una ponencia explicando el último libro, pero se explica el último libro en realidad con todo el itinerario, que si los sacramentos, oración y vida en Cristo, y después las experiencias, y esa tarea dejamos para aplicaciones concretas, pero muy bien. Los asistentes de parroquias y de movimientos están, de diócesis y de movimientos, estamos contentos.
Oye, Antonio, en el itinerario este de formación de un cristiano que dura toda la vida, bueno, pues están los sacramentos, pero es que parece que después de la confirmación hay desbandada, ¿no? ¿Cómo se responde a esto?
Bueno, pero eso es en las parroquias como tal. Nosotros queremos responder a aquellos que precisamente les interesa ser cristianos, conformarse con Cristo. Pero eso que dice que es desbandada es un hecho sociológico eclesial tremendo.
Sí.
Precisamente porque no se trata de edades, sino que la primera comunión ha sido muy suave, y después la confirmación pues va por lo mismo, o sea, para cumplir un acto y no como una continuidad, o sea, una catequesis de comunión, de confirmación, que es lo que quiere hacer su comisión de catequesis para venir a su venida a las necesidades. Pero no se trata solamente de textos, se trata de grupos, convivencia profunda en la formación como parte integrante de todo su itinerario catecumenal.
Sí, Antonio, pero entonces hay que cambiar un poco la imagen de la sociedad, de algunos cristianos, de la catequesis como un cursillo para entrar en un sacramento.
Por supuesto. Tanto que cambiarlo es, al igual que ahora que estamos hablando y el tema que preocupa tanto es la familia, ¿qué nos ocurre? Con un cursillo prematrimonial de 3 días o con después de unas charlas, no se arregla todo esto, es algo constante, permanente y estable. Pero claro, esto requiere esfuerzo. La gente quisiera que por una diapositiva, por un cómic, pero no es esto, se trata de que me implique la vida, o sea, que un encuentro realmente con Cristo, que después me haga transformarme y formarme adecuadamente para conocer cada día más la persona de Cristo y la Iglesia, que es precisamente la parte visible de este Cristo en la sociedad actual.
¿Y cómo podemos, Antonio, cómo se quiere concienciar a la comunidad cristiana de que todos necesitamos todos los años hacer una ITV en nuestra formación cristiana?
Pues algo que tenemos que tener muy en cuenta todas las comunidades parroquiales. Los sacerdotes debemos darnos cuenta que es una prioridad fundamental en la vida cristiana, es la formación. Y no me refiero a formación en saber y en conocimiento, que también, sino es una formación que nos conforme con Cristo. Y esto no se hace en un día o otro, y tú lo sabes muy bien, sino que se hace precisamente despertando a las parroquias, porque la liturgia tiene que ser algo que realmente nos conmueva, porque lo llevamos en la vida. La vida la llevamos a la liturgia y después la diaconía, el servicio. O todo esto está junto, o son aspectos separados de una misma vivencia, y la gente por tener tal cosa o tal otra, pues ya piensa que por eso es cristiano. Y es verdad que somos débiles, que somos pecadores en definitiva, pero esto no justifica el que nosotros tengamos a veces una atonía en las parroquias y en los movimientos, aunque es verdad que se ha avanzado mucho, gracias a Dios, hay más comunión, más compromiso, pero es necesario que el tejido eclesial esté más vivo.
Pero un cristiano adulto, me pongo como ejemplo, ¿no?, que quiere profundizar en la fe, al final pues va un poco a su aire, ¿no? Si no tiene la suerte de acompañamiento de sacerdote, como en mi caso con Manuel o Jesús Luis, o pues terminas leyendo o con conferencias, pues, pero ¿dónde puedes ir?
Precisamente una de las cuestiones es que queremos que la conferencia, por medio de gracias, ha ofrecido este material a todo el mundo, que es un aspecto, por supuesto, importante catecumenal, pero no solo catecumenal. ¿Por qué? Por una razón, porque no se trata de una formación individualizada, no claro. Para entrar a contestar, claro. Saber y ganar. Es una formación comunitaria, por lo tanto hace falta la comunidad donde yo me manifiesto, me corrigen, me preparo, y realmente no el que más sabe o más habla es el mejor, sino que todo el mundo van creciendo juntos, aunque sea a niveles distintos, pero como grupo y como comunidad crecen cada día más, y esto es necesario porque la gente lo va demandando, y esto no se hace con una teología a distancia o con unos materiales a distancia, sino con algo presencial donde la gente...
Y la importancia de la comunidad.
La comunidad, y que se mire a los ojos. Y como decía Benito XVI, crear comunidades significativas. O sea, que realmente sea la preocupación lo esencial de la Iglesia. El encuentro con Cristo, el amor, la entrega, etcétera.
Pues Antonio...
Es fácil proclamar, pero no es tan fácil vivir, pero hay que hacerlo.
Pues Antonio Cartagena, director del Secretariado de la Comisión de Apostolado Solidar, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablar de un tema que me parece fundamental para la vida cristiana, esta formación permanente con estos itinerarios. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la oportunidad y que el Señor os ayude a todos.
Un fuerte abrazo.
Otro para vosotros y para ti, concreto.
Manuel, pues fíjate que en este itinerario yo pienso como periodista en Crónica Blanca.
Pues es un ejemplo.
Pues sí, un ejemplo. Claro, si no fuera por Crónica Blanca, ¿qué sería de muchos de nosotros? Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a ti, Alan.
Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos a las 2:05 de la tarde en la producción. Jesús Sacristán, el control técnico, estuvo Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.